Amén, gloria a Dios por el día de hoy. Es una enorme bendición que podamos estar acá el día de hoy adorando al único que es digno de recibir toda la gloria y la alabanza. Amén. Es un regalo de Dios que podamos estar acá. Muchas veces pensamos que es nuestras propias fuerzas, pero cuando entendemos la gracia de Dios, vamos a entender que estamos aquí solamente por Él, porque Él nos atrajo hacia Él. Que era imposible para nosotros salvarnos apartados de Cristo. Amén. Vamos a orar el día de hoy para dar inicio a este tiempo. Yo estoy convencido de que usted no ocupa mi sabiduría, mi conocimiento, mi inteligencia, para nada. Pero yo sé y estoy convencido en mi corazón que usted ocupa escuchar la palabra de Dios, hablando a lo profundo de sus mentes y sus corazones. Y mi anhelo y mi oración es que la palabra de Dios quebrante y rompa todo argumento, toda mentira que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo en tu vida, que quiebre todo engaño, todo orgullo o mentira o todo obstáculo que no te permite adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que sea Dios mismo el que abra tu entendimiento, nuestros corazones, para recibir la palabra de Dios como Él la escribió, como Él la inspiró. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, tiene un solo personaje principal, y es Dios. Es diocéntrica. La Biblia no se trata del hombre, se trata de Dios. Y Jesús en Juan 5:39 dijo: ustedes estudian las Escrituras, hacen bien, porque todas las Escrituras me señalan a mí. Entonces, creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la única fuente de autoridad. Obviamente, no hay otra verdad aparte de la palabra de Dios expresa en la Biblia. Amén. Y por eso es necesario, imprescindible, venir a la Biblia para entender qué tiene Dios para nosotros y poder comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para poder crecer en Cristo. Y apartados de la palabra de Dios, estamos completamente perdidos, sin dirección. No podemos decir que amamos a Dios sin leer la palabra de Dios y meditar en ella de día y de noche. Eso es como que alguien diga que ama a su esposa y no quiere saber nada de ella. Es absurdo. Pero si amamos a Dios realmente, como el mandamiento principal de amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo lo que somos, eso lleva implícito querer conocer, anhelar conocer a Dios en la palabra. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Entonces, gloria a Dios por estos textos. Hoy estamos en una pausa de la serie de la iglesia que Dios quiere y vamos a estar predicando sobre Mateo 2. Amén. Pero vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios, orar por nuestros corazones y para que Dios se glorifique en este tiempo. Amén. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos dejaste tu voluntad, tú la inspiraste de etapa a etapa, Señor. Gracias porque tu palabra nos instruye, nos guía, nos enseña, nos hace ver lo que está mal en nosotros. Gracias porque tu palabra es perfecta, es inerrante. Gracias porque tenemos toda la autoridad de tu palabra escrita, Señor, en español. Podemos venir y leer los textos y regocijarnos en ti, en tu palabra, Señor. Gracias porque toda la escritura es inspirada por ti, como tú lo dices en tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, que uses este tiempo para quebrantar nuestros corazones, para producir más humillación. Quita toda vela, toda cosa que no te glorifique a ti en nuestras vidas. Quita todo engaño, mentira o argumento, Señor, que se ha levantado en contra del conocimiento de tu Hijo. En las mentes, el corazón de todos nosotros. Y que podamos entender tu palabra, Señor, que puedas revelarte, Señor, a cada uno de nosotros el día de hoy, que sea un tiempo para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Yo estoy convencido de que tu iglesia no necesita la sabiduría humana en ningún momento, no necesita las tradiciones, no necesita la filosofía, solamente te necesita a ti, Señor, y tu palabra predicada fielmente, Señor, como tú la has dejado, Señor. Te ruego por este tiempo. Pongo este momento en tus manos, desapareciendo completamente, para que tú crezcas en mi persona, Señor, y y sea tu voz, sea tu palabra predicada el día de hoy, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los voy a invitar a Mateo 2. Vamos a estar meditando y predicando, aprendiendo sobre estos textos el día de hoy. Y estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, Mateo capítulo 2, dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta: y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Amén. Aquí estamos hablando de Navidad, del nacimiento del Mesías, del cumplimiento de la promesa, del cumplimiento de tantas y tantas profecías en el Antiguo Testamento con respecto a Cristo, que todas fueron cumplidas a la perfección. Y Navidad evoca diferentes reacciones y diferentes sentimientos en cada persona. Para mucha gente la Navidad es un tiempo de mucha angustia, es un tiempo de mucha tristeza, es un tiempo donde hay dolor, tal vez por la pérdida de algún familiar, por alguna cosa que pasó en diciembre. Para otra gente es un tiempo de fiesta. Mucha gente ve el tiempo de Navidad, el tiempo cuando llega a diciembre, y lo relacionan con un tiempo de fiesta. Otras personas ven la Navidad como un tiempo para comprar regalos, un tiempo para que le regalen cosas, un tiempo para compartir en familia. Y la verdad es que la Navidad evoca una serie de reacciones en todas las personas diferentes. Pero aquí vemos en estos textos cómo Dios nos enseña diferentes reacciones que hubieron en los diferentes personajes que vemos en esta historia que sucedió. Vemos al rey Herodes, vemos a los magos de Oriente, vemos al pueblo, vemos a los religiosos, a los sacerdotes, y vemos todos ellos teniendo diferentes reacciones ante el nacimiento de Jesús. Y es algo súper interesante, que es algo que es impresionante, es que Israel estaban esperando con ansias el nacimiento del Mesías. Era algo que ellos anhelaban, el cumplimiento de la promesa. Ellos sabían las profecías y tenían esperanza en la venida del Mesías. De hecho, estaban esperando con ansias ese momento. Y algo impresionante es que los magos, que significa, no son, y quiero hacer un paréntesis, no son magos que hacen magia. Esta palabra magos o sabios, hay que tomarse en el buen sentido, significa filósofos, inclusive sacerdotes, especialmente astrólogos, eran personas estudiosas. Ahora usted va a decir, ¿cómo estos magos de Oriente sabían acerca del nacimiento de Jesús? Ustedes se acuerdan que Daniel, Ananías, Misael y Azarías ocupaban cargos importantes tanto en Babilonia como en Persia. Y ustedes se acuerdan cómo Dios los libró a ellos de la muerte muchas veces y cómo la fe de ellos y la predicación de ellos impactó por completo Babilonia y Persia. Y cómo ellos se opusieron completamente a los mandatos del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Ok, entonces, esta influencia obviamente llegó a todos estos lugares. Y lo más probable es que esta influencia y este conocimiento haya llegado a ellos también, que eran de Persia. Estos magos no eran reyes. Entonces, a veces pensamos, reyes magos, pero la Biblia no enseña que fueran reyes, enseña que eran magos, y repito, filósofos, sacerdotes, especialmente astrólogos, que sabían y tenían conocimiento de la estrella. Por eso ellos la perciben y ven algo diferente en esa estrella y la relacionan inmediatamente con el conocimiento que tenían anteriormente. Quiero hacer otro paréntesis, porque sabemos por Jesús que nadie puede venir a Él si no es porque el Padre lo atrae. Amén. Nadie tiene la capacidad en sus propias fuerzas de buscar por Dios. Eso es completamente incorrecto. La Biblia es clara de que somos pecadores, de que nuestra tendencia es huir de Dios, nuestra tendencia son las hojas de higuera, como Adán y Eva, y que todos, absolutamente todos los que hemos nacido, después de Adán y Eva, hemos nacido bajo la maldición del pecado, y que todos pecamos, y que nuestra condición y corazón perverso y engañoso es correr de Dios, no buscar a Dios. Si ellos estaban buscando por Jesús, fue algo que el Padre puso, pero ellos tenían un conocimiento también previo, que si estudiamos la historia, podemos relacionarla con los tiempos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías sirviendo en el reinado persa y en el reinado babilónico. Ok, otra cosa importante de los magos, para seguir extendiendo un poquito, es que venían de Persia. Y estamos hablando que Persia queda a 1800 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Duraron viajando varios tiempos. Cuando ellos llegan y encuentran a Jesús, Jesús no estaba recién nacido, Jesús ya tenía aproximadamente 2 años. Lo sabemos por diferentes textos en Lucas, hacer las referencias, y vemos que Jesús está con su madre María, está en una casa, y ya no está en el pesebre como al inicio. Entonces, repito, los evangelios solo hablan de magos, no se indican sus nombres, tampoco se indica si fueron 3. Esto pasó en el siglo VI y es algo que ha estado en la cultura, pero realmente no se llamaban así. La Biblia no enseña que se llamaran así. Y dada la distancia que tuvieron que viajar, es muy poco probable que fueran 3. Estamos hablando de 1800 kilómetros que ellos viajaron. Y eso significa que tuvieron que haber invertido muchos recursos económicos para poder hacer esa campaña, para poder haber hecho ese viaje. Viajaron, si vemos y estudiamos un poco más en detalle, la estrella que ellos vieron en el nacimiento de Jesús a cuando ellos llegan son 2 años. Entonces, comparando los textos, podemos pensar que ellos pasaron varios meses en el viaje. ¿Okay? Llegaron con sus camellos, imagínense en qué decir 1800 kilómetros en camello. No había avión, no había vehículos, y el vehículo que tenían era un camello 4x4. ¿Amén? Entonces, pero aún así, viajaron 1800 kilómetros para una sola cosa, y fue para adorar a Cristo, para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces, hoy en la mañana cuando estaba lloviendo, estaba orando y meditando en mi corazón, y yo decía: Señor, que la lluvia no sea una excusa para que la gente no vaya a la iglesia el día de hoy. Y Dios puso otra vez estos textos en mi corazón, de cómo ellos tuvieron la disposición, el coraje, la fe, de viajar todo este, de hacer todo este viaje para adorar al Señor. Y tal vez muchas veces estás poniendo excusas para venir a la iglesia, y hay una actividad, hay una fiesta, hay un partido, y preferís esas cosas antes que venir a adorar al Señor. O ya llovió, soy de azúcar, si me mojo me derrito, no sé. Pero realmente estos textos, como todos los textos en la palabra de Dios, están para enseñarnos cosas profundas de nuestra condición espiritual. Amén. Entonces, básicamente eso es de los magos, venían de Persia, una distancia bastante grande. Y encontramos reacciones ante las buenas nuevas que ellos traen. Cuando ellos llegan a Jerusalén, ellos, me imagino, no está en el texto, Me imagino que esperaban encontrar fiesta total en Jerusalén. Ellos estaban esperando el nacimiento del Mesías con todas sus fuerzas y con todas sus ansias. Era el rey prometido. Pero cuando ellos llegan, lo que encuentran es un pueblo apático. No hay nada, no está pasando nada. Y yo imagino que ellos estaban extrañados y dicen, y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Dónde está el rey de los judíos? Vimos su estrella saliendo y venimos a adorarlo. Dice que cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos. Llegó, estaba el pueblo, los magos de Oriente llegan, dan las buenas nuevas de salvación. Realmente estaban diciendo, el Mesías prometido, el Salvador, el Rey, ha nacido. ¿Dónde está? Y dice que se perturbaron profundamente todos los que los oyeron. Y esta palabra perturbación es tarazó del griego. Y vean lo que significa esta palabra. Significa turbados, inquieto, perplejo o enojado. Esta palabra tarazó implica todas estas cosas. Entonces, cuando los magos llegan con la buena noticia de que el Mesías prometido ha nacido, llegan preguntando por él. Cuando el pueblo los está esperando, o sea, de ellos los fariseos y los escribas y los sacerdotes y todas las personas religiosas hablaban de eso. Era el tema de conversación. No hacen absolutamente nada y lo que hacen es quedarse perplejos. Y muchas veces, cuando has escuchado el Evangelio, como es, sin diluir, ¿cuál ha sido la reacción que tú has tenido ante las buenas nuevas de salvación? ¿Cuál ha sido tu reacción cuando la palabra de Dios dice que tú eres un pecador, que mereces el infierno y que sin Cristo es imposible jamás que entres al cielo? Y muchas veces choca eso, y muchas veces choca que te digan que la salvación es por gracia, solo por gracia, que no hay ninguna obra de justicia que tú puedas presentar delante de Dios. Pero esas son las buenas noticias, porque no depende de nosotros, depende solamente de la gracia de Jesucristo, y gloria a Dios por eso. Y una cosa que nos hace diferentes a los cristianos de todas las religiones del mundo, aún de las religiones pseudocristianas, es que la salvación es solamente por gracia. Es un regalo de Dios, es favor no merecido, y que entendamos en lo profundo de nuestros corazones que no hay absolutamente nada bueno en nosotros. Somos pecadores, Romanos 3:23, Romanos 3:10, todos corremos de Dios. Y sin Cristo es imposible que alguien entre al cielo. Y cuántas veces vemos, alguien se muere, tanta gente se muere, que Dios lo tenga en su gloria. Ah, ya Dios está contento. Y hay una figura de Dios completamente incorrecta. Una figura de Dios que es solo amor, que es solo gracia. Pero un Dios que es solo amor y solo gracia no es el Dios de la palabra, no es el Dios real, eso es un ídolo. Porque Dios es un Dios santo, 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 es un Dios de ira, es un Dios de justicia, y cada uno de nosotros vamos a tener que darle cuentas a Dios delante de Él cuando muramos. Inevitablemente, no importa lo que tú creas, cada uno de nosotros va a estar delante de Dios. ¿Y qué vas a llegar? ¿Con la justicia de Cristo o vas a llegar con tu propia justicia? Si llegas con tu propia justicia, déjame decirte que tu destino va a ser el infierno. Y muchas iglesias no predican de esto. Pero ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles? ¿Cuál es el mensaje de nosotros el día de hoy? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Cristo. Amén. Entonces, volviendo a tarazó, la perturbación, ¿qué ha causado el Evangelio en tu vida? Ha chocado, porque choca el orgullo, ¿sí o no? Pero, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos con todas estas cosas? Herodes tenía miedo de que su reino terrenal fuera destronado. Y esto es bien interesante e irónico. Herodes ya estaba muy mayor, le quedaban pocos años de vida. Ya había reinado 30 años en Jerusalén. Pero él estaba perturbado, tenía miedo, tenía celos, tenía envidia. Y algo muy perverso que él hace es lo siguiente. Llama a los sabios aparte y les pregunta, ¿dónde va a estar el niño? Vayan, averígüenlo y me avisan para yo ir a adorarlo. Una gran mentira. Eso es una gran mentira. Y muchas veces disfrazamos una relación con Cristo con esto, con pretender, con aparentar. Ah, los domingos, si llego a la iglesia, si alabo a Dios, si animo a los otros, si amo a mis hermanos, pero durante la semana vives una vida completamente apartado. sin integridad, robando en el trabajo, no discipulando a tus hijos, no discipulando a tu esposa, no amando a tu prójimo, no amando a Cristo, no pasando tiempo en las Escrituras. ¿Cómo alguien puede decir que ama a Dios y no medita de día y de noche en la palabra de Dios? ¿Cómo vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida si no pasas tiempo de calidad en la palabra de Dios? Eso es como que yo, repito, le dijera a mi esposa, que aquí está, te amo, pero no quiero saber nada tuyo. ¿Cómo ella va a decir, ah, sí, es cierto que me amas? Jamás lo creería. Igual debería ser nosotros. Cuando los líderes religiosos le preguntaron a Jesús para tentarlo, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y esto no es un mandamiento ligero, no es un mandamiento light. Eso significa que nuestras vidas tienen que estar rendidas delante del Señor siempre. Amén. Entonces, vemos la reacción de Herodes y vemos la falsa piedad. Y es algo importante de entender, la falsa piedad o la religiosidad o el aparentar siempre encierra los pecados más perversos en los corazones de las personas. Siempre. Porque Herodes dijo, vayan, averigüen, vengan para que yo vaya a adorarlo. Estaba mintiendo, estaba poniendo una apariencia de piedad. Y los sabios seguro dijeron, bueno, el hombre sí es piadoso. Pero ¿qué hizo Herodes después? Mandó a matar a todos los niños de 2 años y menos. Entonces, la falsa piedad encierra los pecados más perversos y macabros que podamos ver. Otra reacción, el pueblo. No hicieron nada para adorar a Cristo. Y la pregunta es, ¿qué has hecho tú? ¿Has estado viniendo a la iglesia por mucho tiempo? ¿Has escuchado la palabra de Dios sin diluir? Texto por texto, palabra por palabra. Y tal vez estás apático, tal vez estás siendo nada más religioso, de pensar que puedes venir a la iglesia y compartir. Pero realmente, ¿cómo está tu vida y cómo reaccionas ante las buenas nuevas de Cristo Jesús? ¿Cómo reaccionas ante la condición que tenemos? ¿Cómo reaccionas ante el conocimiento de que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo aún así murió por nosotros? Amén. Y esto debiera quebrar y quitar todo argumento, porque no hay nada más maravilloso que Cristo. Pero el pueblo fue indiferente completamente, no hicieron nada. Se dieron cuenta del acontecimiento más importante en la historia de la humanidad. El nacimiento de Cristo y obviamente su muerte y su resurrección. No hay un ser como Cristo Jesús, ni habrá, nunca en la vida. Y ellos oyen la noticia, se perturban igual que Herodes, y la perturbación supongo yo que es que tenían miedo de que este rey tal vez iba a cambiar algo en lo político, en lo social, o tal vez en el caso tuyo puede ser que tienes miedo de que ese rey gobierne toda tu vida, de entregar toda tu vida a él. No sé cuál es la reacción que tienes ante la Navidad. Vemos la reacción de los religiosos, y esto es algo que debe explotar nuestra mente. Herodes, el pueblo, completamente indiferentes. Y Herodes dice, ah no, voy a llamar a los sacerdotes, voy a llamar a los líderes religiosos, a los principales sacerdotes. Y los principales sacerdotes, cuando Herodes les pregunta, todos contestan al unísono, en Belén van a ser el Mesías. Al unísono, no dice que uno dijo, dice le dijeron. Y esta palabra del griego está en plural. Significa y da el sentido de que en conjunto estaban de acuerdo que en Belén. Y no solo eso, sino que además le dicen dónde está escrita esa profecía. Y le dice, y tú Belén en la tierra de Judá, no eres la menor entre las naciones reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los sacerdotes, los religiosos? Nada. No hicieron absolutamente nada. Eso significa que ellos tenían conocimiento, pero no tenían fe. Y vean qué cosa más interesante. Era el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Amén. Los que llegaron, los magos, eran gentiles. Fueron los primeros que llegaron a adorarlo. Gentiles. Y esto significa, y tuvo que haber sido una gran humillación también para el pueblo de Israel. Pero significa también las promesas preciosas de Dios, de que ya no habrá un pueblo, sino que habrán dos pueblos, y que los dos pueblos habrá uno solo, y que Cristo quebró la separación que había entre gentiles y judíos. Amén, entonces gloria a Dios por eso. Pero los religiosos no hicieron nada, tenían conocimiento, pero no tenían fe. Irónicamente, los magos de Oriente tenían menos conocimiento, pero tenían fe. Fe que los llevó a poder visitar y hacer esa campaña grande para llegar hasta Belén. Ahora, la reacción de los magos. Esto me encanta, porque dice que cuando vieron la estrella se llenaron de gozo. De gozo. Todo lo que habían hecho el viaje, todas sus esperanzas. Y repito, el propósito de ellos siempre fue adorar a Cristo. Porque cuando les pregunta, vuelvo al versículo 3, ¿para qué han venido? Hemos venido a adorarlo. Desde el momento que ellos salen de Persia, su mente y su corazón, solo hay un propósito, solo uno: adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra cosa en su mente que darle adoración al único que la merece. También cuando ven a Jesús, se humillan delante de él en adoración, se postran, se hincan, reconociendo que están enfrente del Rey Supremo y Glorioso. Y una cosa que debemos entender es que ellos adoraron al Rey Supremo y Glorioso, aunque era un niño. Y muchas veces tenemos la idea o la imagen, especialmente en Navidad, de que Jesús es un niño todavía. Jesús no es un niño. Jesús fue niño, ya no es un niño. Jesús ahora es el Rey glorioso, majestuoso, está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder. Toda la gloria, el imperio y la majestad le pertenecen a Él. Y ya Cristo no es un niño. Y cuando le enseñas a tus hijos que te va a traer algo el niño en Navidad, es algo perverso y no es bíblico. Porque Jesús no es un niño. Ya no es un niño. Jesús está reinando con todo poder y gloria. Y antes de enseñar eso a tus hijos, deberás enseñarle que si no se arrepienten de sus pecados y entregan su vida a Cristo, van a parar en el infierno. Pero qué duro eso. ¿Cómo le va a decir eso a mi hijo? Es la verdad. Es la verdad. ¿Y por qué los fariseos y los religiosos se enojaron tanto con Jesús? No hubo persona en todo el Nuevo Testamento que se enojaran tanto con Jesús como los religiosos. ¿Por qué pasó eso? Porque les quebraba su orgullo. Porque Jesús les dijo: ustedes son blancos por fuera, se ven hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de pudrición, por dentro están llenos de pecado. Y una cosa, Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones. Y es imposible escaparnos de Dios. Inclusive conoce más profundo nuestros corazones que nosotros mismos. Y Él sabe que nuestros pensamientos son perversos y engañosos. Y sabe la perversidad que hay en nuestro corazón. Y sabe que apartados de Cristo nada podemos hacer. ¿Por qué los religiosos tuvieron tantos problemas? Porque ellos confiaban en sus propias obras. Y ustedes se acuerdan de la historia en Lucas 18, 9. Jesús les contó esta historia a los religiosos. Y dice que les contó esta historia a los que creían y confiaban en sus propias obras. Y hemos mencionado este texto varias veces. Dice que habían dos hombres, un fariseo y un publicano, despreciado, vil, lo peor que usted se puede imaginar de lacra, bueno, no sé si usa esa palabra aquí, de lo peor de la sociedad que usted se puede imaginar, era este publicano, este cobrador de impuestos. Así veían la gente a los cobradores de impuestos. Y dicen que el religioso hizo una oración extensa. Señor, gracias porque yo obedezco tus mandamientos. Gracias porque no soy como este pecador. Gracias porque diezmo dos veces por semana. Sin embargo, el publicano despreciado, vil, ponga a la persona más que la sociedad ve como la peor escoria de la sociedad. Él estaba apartado y se pegaba en el pecho y le decía: Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador. ¿Cuál fue su condición? Completamente humillado, completamente humillado. Y tanta humillación tenía él, y tanto arrepentimiento que ni siquiera podía volver a ver al cielo. Al final, ¿quién se fue justificado? ¿El religioso que estaba confiando en sus obras? ¿O el publicano que solo una frase, fue una oración pequeña, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador? Una oración pequeña. Y el publicano salió justificado delante del Señor, y el religioso no. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña esta visita de los magos? Nos enseña que el verdadero sentido de la Navidad se encuentra en rendir tu vida en adoración al Rey Supremo y Glorioso. ¿Qué hicieron los magos cuando vieron a Jesús? Se llenaron de gozo, se inclinaron de rodillas delante de él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros, sus cofres de tesoro, le dieron regalos de oro, incienso y mirra. El oro simboliza el rey, ¿ok? El incienso significa Dios y simboliza las oraciones del pueblo de Dios hacia Dios. Entonces, cuando ellos están hincados y le están dando sus regalos, ellos están reconociendo que Él es rey, que Él es Dios, y reconocen con la mirra, también representa el sufrimiento y la muerte que Él iba a padecer. No son regalos que están ahí por casualidad, sino que tienen una simbología importante. Y una cosa que tenemos que entender es a quién llegaron a adorar ellos. Llegaron a adorar a Jesús, llegaron a adorar al pan de vida, llegaron a adorar a quien es el camino, la verdad y la vida, llegaron a adorar al Mesías, llegaron a adorar al que es la puerta de las ovejas, al buen pastor, a la resurrección y la vida, llegaron a adorar a Cristo, quien es la vid verdadera, llegaron a adorar a Cristo, quien es la luz del mundo, llegaron a adorar a Cristo, que es el sumo sacerdote, llegaron a adorar a Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Llegaron a adorar a Cristo, quien fue quien pagó por nuestro pecado. Llegaron a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos entendieron con quién estaba al frente de ellos. Y déjenme decirles una cosa que me encanta este pasaje. En Colosenses 1:15, porque quiero hablar de Cristo. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Dice que Cristo ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Él es supremo sobre toda la creación, porque por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Dios creó todo lo que existe para Cristo y por Cristo y para Él. Amén. Él es primero en todo. Dice, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Cristo y para Cristo. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio, Él es supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios, en toda su plenitud, le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas e hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, ellos estaban sentados no enfrente de un niño indefenso en los brazos de su madre. Ellos estaban de rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban delante del Mesías prometido, estaban delante del Salvador del mundo, estaban delante de la única esperanza que tú y yo tenemos. Y cuando entiendes esto, vas a entender que no hay cabida y no puede haber cabida en tu corazón para algo o alguien más. Esta iglesia no te puede salvar. Los pastores no te pueden salvar. Tus obras de justicia no te pueden salvar. Si tus obras de justicia te pudieran salvar, en vano murió Cristo. Si tú pudieras aportar algo a la salvación, en vano murió Cristo. Pero Cristo, cuando murió, sus últimas palabras, todo ha terminado. Consumado es, todo ha terminado, ya yo hice todo. Y repito, la salvación es solamente por gracia y no por obras. De hecho, la única obra que Dios acepta es la obra de Jesucristo, su Hijo, en la cruz del Calvario, y punto. Eso no significa que no vamos a hacer buenas obras, por supuesto que no. Una persona que ha sido comprada con la sangre de Jesucristo, obviamente va a dar fruto de justicia para la gloria de Dios Padre. Pero estas obras nunca te van a justificar. Son un resultado de la salvación, sí, pero nunca pueden justificarte. Imagínense qué es llegar delante de Dios el día que muramos, y puede pasar en cualquier momento. ¿Cuántos accidentes hemos visto en las noticias? Un muchacho hace poco, ¿verdad?, que parecía que era muy conocido, el hijo de, o sobrino del presidente Bolaños. No esperaba él en ninguna manera morirse ese día, pero murió. ¿Murió en Cristo o no? No lo sé, no lo conocía él. Pero el día que estés delante del Señor, si no está la justicia de Cristo imputada en tu vida, tú no vas a entrar al cielo. Y esta verdad que Jesús predicó tanto, los apóstoles predicaron tanto, que causó tanto revuelo, que causó que quisieran matar a Jesús, no como un cantante pop que dice ser pastor, no quiero mencionar su nombre, pero tal vez ustedes lo conocen, dijo un día hace poco que si todos fuéramos como Jesús, el mundo nos amaría. Ala, yo no sé qué Biblia está leyendo ese hombre, porque si fuéramos como Jesús, todo el mundo quería matarnos. Y predicamos, y la forma en que predicamos, la gente va a querer matarnos. Y yo espero eso para mi vida y la vida de todos los que estamos acá predicando el Evangelio. Amén. Porque cuando seamos como Jesús, la reacción que vamos a tener es la misma reacción que tuvieron los religiosos de su época. Van a querer matarnos. Y gloria a Dios por eso. Y que podamos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces el verdadero significado de la Navidad no está en nosotros. La Navidad no es un invento del hombre. La Navidad se trata solamente del Rey Supremo y Glorioso. Amén. Y la historia de los magos es clara y nos enseña eso: rendir nuestras vidas en adoración al único que merece toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación. Otra cosa importante que vemos en los textos es que para los magos Cristo fue suficiente. Entonces, les he dicho varias características de Jesús y me quedo corto. No tengo suficiente, y me encantaría poder decir más cosas, pero sé que era la palabra de Dios para hablar de la hermosura de Cristo, de la belleza, de su majestad, de su sacrificio, de quién es Él. Pero cuando leemos todas estas cosas, que Él es el pan de vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él, que Él es el único mediador, que Cristo es el sumo sacerdote, que Él es el buen pastor, que es la resurrección y la vida, la vid verdadera, la luz del mundo. Dime, ¿cómo en tu mente, en tu corazón puede caber algo más? ¿Cómo tú puedes decir, no, Cristo, no eres suficiente? Yo necesito a alguien más, necesito adorar a alguien más, necesito darle reconocimiento a algo más. Necesito tener este ídolo, y como Juan Calvino dijo, es súper cierto, todos nosotros, nuestros corazones son una fábrica de ídolos, y todos ponemos ídolos de algo y estamos adorando algo. Pero cuando entendemos la magnificencia de Cristo, su supremacía, su gloria, su majestad, ¿cómo es posible que nuestro corazón haya algo apartado de Cristo? Dígame, ¿quién más merece la gloria que Cristo merece? Ellos, los magos, entendieron eso, por eso llegaron y lo adoraron a Él. Adoraron a Cristo, no a nadie más, ni a nada más. Pero igual nosotros en nuestras vidas podemos tener muchos ídolos. Y la Navidad despierta y dispara a esos ídolos. A los regalos, que qué voy a comprar, que qué voy a hacer, que la cena, que la... tantas cosas que distraen y quitan nuestra mirada de Cristo. ¿Cuáles ídolos hay en tu corazón que te están impidiendo adorar al Rey Supremo y Glorioso? La palabra griega para adorar es proscuneo, y es lindísima esta palabra, proscuneo, significa besar el suelo al estar postrado ante un superior. Y esta palabra, proscuneo, solo se utiliza refiriéndose a la adoración, bueno, mentira, se utiliza en dos formas, se utiliza en la adoración a ídolos también, pero se utiliza principalmente cuando estamos refiriéndonos a la adoración a Dios. Entonces, besar el suelo al estar postrado ante un superior, listo para postrarse de rodillas, para hacer referencia y sugiere la voluntad de hacer todos los gestos necesarios físicos para reverenciar a alguien superior. ¿Quién es el ser superior supremo? Solo Dios. Si vemos la Biblia, repito, es dios-céntrica. No se trata del hombre. Y todas las escrituras, Juan 5:39, Jesús hablando a la multitud, a los fariseos, especialmente en este capítulo, todas las escrituras me señalan a mí. Toda la escritura de Génesis a Apocalipsis tiene un personaje principal y es Cristo Jesús solamente. Amén. Y tenemos que entender eso, que toda la Biblia apunta a Cristo. Ahora, cuando tenemos la palabra adoración, tenemos que entender cuál adoración es la que es aceptable al Señor. Y la única adoración que es aceptable para Dios es aquella que es dada con un corazón contrito y humillado, siendo fiel y obediente a su palabra. Amén. Y como les decía antes, el ejemplo de Lucas 18:9 sobre el fariseo y el publicano, eso significa realmente tener un corazón humillado delante del Señor. David, en uno de los salmos más bellos que hay en la palabra de Dios, de mis favoritos, que ha sido mi oración, honestamente, por mucho tiempo, y anhelo que sea la oración de ustedes también. Salmo 51, versículo 16, dice: tú no deseas sacrificios, diciéndole a Dios, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Dice: el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y que ese sea el anhelo profundo en nuestros corazones, estar humillados delante de Dios, reconociendo que solo Él es Dios, que reconociendo que apartados de Él estamos perdidos completamente, reconociendo que es imposible para nosotros ser salvos sin Cristo. Y este mensaje puede ser que sea el mensaje más importante para tu vida. Tal vez nunca has escuchado un mensaje así antes, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Deja de pensar en un Dios que es solo amor, 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 en un Dios que va a salvar a todo el mundo. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. No es lo que enseña la palabra de Dios. Si tú mueres sin Cristo el día de hoy, déjame decirte que tu destino es el infierno. Mateo 16:24, Jesús le dice a la multitud que el que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle a Cristo. ¿Y por qué dice Jesús eso? Niégate a ti mismo. Porque generalmente quien está sentado en el trono de nuestro corazón somos nosotros mismos. Y nuestro enemigo más grande somos nosotros mismos. Es nuestro propio corazón perverso e engañoso. ¿Pero qué dice? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y eso significa humillación. Y somos bien orgullosos. Nos cuesta a veces reconocer esto. Pero déjame decirte algo. Si no hay humillación en tu corazón, no hay una adoración genuina a Dios. Y no hay una adoración que Dios acepte. El fariseo pensó que estaba adorando a Dios. ¿Sí o no? Él pensó que estaba adorando a Dios. Dios aceptó esa oración. Para nada. Para nada Dios aceptó esa oración. De igual manera, la adoración que le damos a Dios, que no provenga de un corazón contrito y humillado, Dios no la acepta. Y eso significa entender la supremacía de Cristo, entender nuestra condición y estar rodillas delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que pasa, y creo que es el fracaso de tantas y tantas iglesias a nivel mundial, es que dejaron de predicar la palabra de Dios. Empezaron a predicar lo que la gente quiere escuchar. Empezaron a predicar lo que se predicaba en Galicia, en las iglesias de Galacia. Cuando Pablo les dice en Gálatas 1:5, si yo quisiera agradarles a ustedes, no podría ser esclavo de Cristo. Pero el problema grande en las iglesias es que los pastores o los líderes religiosos quieren agradar a la gente y no quieren agradar a Cristo. Pero nuestra responsabilidad es predicar a Cristo como está en la palabra de Dios. Y déjame decirte que si Cristo no es el todo en tu vida, tú estás perdido. No importa las obras que hagas. No importa si te hacen trofeos, te hacen tesoros, te hacen premios, recompensas y te nombran la persona más bondadosa del mundo. No importa si tienes todas las organizaciones de ayuda social, sin Cristo vas a ir al infierno. Porque si esas cosas pudieran salvarte, en vano murió Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y por qué Cristo tuvo que llevar ese sufrimiento tan grande, tan pesado, tan alto, llevando no solo el sufrimiento físico y el pecado de todo el mundo a la cruz, sino el rechazo de su Padre en la cruz del Calvario? Porque el Padre es santo, 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 y no podía ver a su Hijo en esa condición. Eso fue lo más duro. Y eso no hace nada en tu mente y en tu corazón. O a veces piensa que Dios es un viejito con barba blanca, como un abuelito. Sí, mijito, pecaste, no importa, está bien. ¿Dónde sale eso en la palabra de Dios? ¿Dónde sale? ¿No destruyó Dios? Lean la palabra de Dios. ¿No mandó el diluvio y destruyó a todo el mundo? ¿Acaso piensan que Dios es diferente? ¿O que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios de ahorita? ¿Por qué está esa mente en tu mente, en tu corazón? Esa idea. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y todos vamos a enfrentarnos al juicio de Dios. Y repito, si Cristo no es tu justicia, si Cristo no está en tu corazón, si no has nacido de nuevo como la palabra de Dios enseña, tú no vas a ir al cielo. Si no adoras a Cristo en este mundo, corazón contrito y humillado, siendo fiel y obediente a su palabra, tú no vas a entrar al cielo. Y mi anhelo y mi corazón y mi oración es que entiendan, todos ustedes esa verdad. Repito, sin humillación no hay una adoración genuina, y de ninguna manera Dios va a aceptar una adoración que provenga de un corazón orgulloso. Dios resiste al orgulloso, Dios aborrece el pecado, aborrece el pecador también. Ya hemos estudiado sobre eso también muchas veces. ¿Hay gracia para el pecador que se arrepiente? Por supuesto que sí, pero el pecador que no se arrepiente va a tener su paga cuando esté enfrente de Cristo Jesús. Romanos 12:1 nos da una enseñanza buenísima de cómo debemos adorar a Dios y cómo es una adoración que Él acepta. Dice Romanos 12:1, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios, ¿a quién? Otra vez, ¿a quién entreguen su cuerpo? A Dios, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Como enseñó Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El sacrificio vivo significa ofrecer toda nuestra vida a Cristo, todos nuestros sueños, nuestras esperanzas, los planes, todo lo que tiene valor para nosotros, rendirlo a Cristo. Los magos le dieron los mejores regalos. Y esta Navidad, no sé qué estás pensando, ni cuál es tu reacción a la Navidad. Tal vez estás pensando, voy a pasar tiempo con mi familia, estás afanado por los regalos, estás afanado por qué te van a dar, estás afanado por el cerdo asado, o por la, no sé, por la comida, por la fritanga, por lo que sea. Por el aguinaldo, llegó el aguinaldo, voy a, no sé. Pero cuando entendemos que la Navidad solo se trata del Rey glorioso y supremo, todos esos afanes debieran desaparecer. Y el mundo y la sociedad y la cultura va a empujar muchísimo eso para que quitemos la mirada de Cristo. Eso es lo que Satanás también quiere hacer, quitar la mirada de Cristo. Entonces, Navidad, solo vemos Santa Claus. ¿Dónde sale eso en la palabra de Dios? O vemos qué le va a pedir al niño. ¿Dónde sale eso en la palabra de Dios? No debería ser más bien, Señor, por favor, dame un agradecimiento profundo en mi corazón para rendir mi vida a ti. Gracias, se van a compartir tiempo con sus familias, que ustedes puedan orar y decir, Señor, gracias porque tengo mi familia con nosotros. Gracias por este alimento, gracias por darme salvación y vida eterna. Gracias, Señor, porque todo se trata de ti. La Navidad no se trata de nosotros, no se trata de los regalos, no se trata de los osos polares ni de la nieve. La Navidad, el nacimiento de Jesús, se trata solamente de que nuestras vidas estén rendidas para Él, para su gloria y para su honra. que podamos decir como Filipenses 3:8, todo lo demás no vale nada. Y amén y amén a esto. Pablo escribió, todo lo demás no vale nada. Todo lo que tenemos en este mundo no vale nada. Todo lo que somos no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Pablo entendió esta realidad. Todo lo que tenemos va a desaparecer. La ropa, este edificio, toda esta tierra como la vemos va a desaparecer. Es temporal. Lo máximo que vamos a vivir, tal vez póngale 80, 90, 100 años. Es poco tiempo. La única tiempo que tenemos para arrepentirnos de nuestros pecados es ahorita. No después. Ya cuando nos morimos ya no hay vuelta atrás. Pero entender eso, que es temporal. Por eso Cristo tantas veces enseñó, pongan la mirada en las cosas eternas. Eso es la sabiduría, el temor de Dios, en lo que es eterno, donde está sentado Cristo, quien Cristo a la diestra del Padre, gobernando con poder. Entonces, ¿cómo estás reaccionando ante la Navidad? ¿Cuál es tu anhelo esta Navidad? Quiero terminar con con Filipenses 3:8. Dice que todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Dice que por amor a Él, Filipenses 3:8, por amor a Cristo he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Amén. ¿Quieres encontrar un significado de la Navidad? Este texto te lo puede decir fácilmente. Por amor a Cristo, todas las cosas de este mundo las he considerado basura a fin de conocer y ganar a Cristo. Y el punto 3, solo Dios es digno, y sé que lo he dicho varias veces en esta prédica el día de hoy, pero solo Dios es digno de recibir toda la alabanza, el honor, el reconocimiento, gloria, exaltación, adoración. Solamente Cristo. Y como el Salmo 115, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre, sea toda la gloria. Y muchas veces nos cuesta eso por nuestro corazón perverso y engañoso y por nuestro orgullo. Apocalipsis 4:11. Y yo espero que usted anhele este momento con todo su ser, porque es un momento glorioso cuando Cristo vuelva y estemos con Él, adorándole por toda la eternidad. Dice Apocalipsis 4:11, tú eres digno, oh Señor nuestro Dios, de recibir la gloria, el honor y el poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Colosenses 1:15, que les leí anteriormente, todas las cosas fueron creadas por Cristo y para Cristo. Cristo es el supremo sobre toda la creación, es el primero en todo. Todo fue hecho para su gloria y para su honra. Aún la muerte y resurrección de Jesucristo fue primeramente para la gloria de Dios mismo, antes que para la salvación de nosotros. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, nosotros de igual manera debemos darle toda la gloria y la honra a Él. Cristo murió en la cruz del Calvario y fue obediente al Padre para darle la gloria al Padre Celestial. Porque fue el deseo del Padre. Por eso Filipenses 2 dice que haya en nosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que el cual, siendo igual a Dios, no se aferró a esa condición, sino que se humilló al hacerse un humano como nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le dio el nombre que está por sobre todo nombre. Y en el nombre de Cristo Jesús se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Todo es para la gloria de Dios. Por eso predicamos Soli Deo Gloria. Amén. Solo Dios es digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, toda la adoración. No hay un ser que se compare a Él en lo más mínimo. Y vean esto. Jesús se refirió de Juan el Bautista. ¿Ustedes se acuerdan de ese texto? Y Jesús dijo, no ha existido un hombre en esta tierra, no ha existido un ser humano en la tierra como Juan el Bautista. ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Y qué dijo después? Pero aún el menor en el cielo es más grande que él. Eso debería aplastarnos a nosotros y humillarnos completamente. Palabras de Jesús. No ha habido alguien, nunca, ningún ser humano. Bueno, obviamente aparte de él. Obviamente solo él. Pero refiriéndose así a Juan el Bautista, y dice que en el cielo, aún el menor en el cielo es mucho mayor que él. Entonces, gloria a Dios que podemos estar acá, darle la gloria y la honra a Él, y que podamos entender la magnificencia de Dios, su poder, su majestad. Él es todo. Sin Cristo no hay nada. Apartados de Cristo nada somos, estamos completamente perdidos. Obviamente va a haber pecado en nuestros corazones, no vamos a ser perfectos porque tenemos cuerpos corruptibles. Primera Tesalonicenses 4 y versículo, todo el capítulo 4 en realidad habla de que cuando Cristo vuelva, todo lo corruptible que hay en nosotros va a ser cambiado por incorruptibilidad, nos va a dar Cristo Jesús cuerpos gloriosos para su gloria y para su honra. Y yo te pregunto si es tu anhelo profundo ese día. Una vez estaba conversando con una gente en el trabajo y estaban hablando acerca de la muerte. Y yo les dije algo, yo anhelo el día de mi muerte. Y se quedaron asustados conmigo. ¿Cómo? Le digo, sí, porque el día de mi muerte va a ser mejor que el día que nací. ¿Cómo decís eso? Y yo les dije, yo sé quién me rescató. Yo sé con quién voy a estar por toda la eternidad. ¿Qué más me importa? ¿Pero es ese tu deseo? Si mueres hoy, ¿vas a ir al cielo o no? La palabra es clara. No has entendido que solo Cristo es digno de recibir toda la gloria. Cuando Juan estaba escribiendo Apocalipsis y tenía sus visiones, y él estaba preocupado y llorando, decía, pero ¿quién va a ser digno de abrir los rollos? Y el ángel le dice, ¿quién es digno? Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es digno de abrir los rollos y es digno de recibir toda la gloria por siempre. Cuando estemos, a los que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, va a haber un momento en que todos los santos y santas que han existido en toda la historia, decirte que todos los que somos creyentes somos santos y justos delante de Dios, no por nosotros mismos, sino por la obra y la justicia de Cristo. Porque Jesús dice y nos enseña en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, todos los hijos de Dios reales, verdaderos, los creyentes, hay santidad por medio de la obra de Cristo Jesús. Dios nos ve santos, no por nuestras propias fuerzas, obviamente, sino porque ve a Cristo en nosotros. Entonces vamos a estar reunidos con todos los millones de santos y santas en toda la historia de la humanidad que creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, que creyeron que Jesucristo es el suficiente y único Señor y Salvador. Pero a todos los demás, los idólatras, los cobardes, enseña Apocalipsis 19 también, no van a tener herencia, no van a tener parte en eso. Por eso Dios nos manda tanto a matar los ídolos en nuestros corazones. Apocalipsis 21, 8. Los cobardes, los incrédulos, los corruptos, asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos. Y todos los mentirosos tendrán su destino en el agua de fuego que arde con azufre. Gálatas 5, 16. Todos los que practican todas estas cosas, borracheras, idolatría, enojos desproporcionado, y eso éramos nosotros. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus deleites y pecados. Yo corría de Dios, Era imposible para mí salvarme. Yo odiaba a Dios. Y si no hubiera sido por la obra de Cristo Jesús y Él atrayéndome hacia el Padre, yo no estaría aquí el día de hoy. Probablemente estaría muerto. Tal vez estaría tirado en la calle como amigos que tuve antes. Pero la gracia de Dios y su misericordia ha hecho posible que yo esté aquí el día de hoy, dando testimonio de Cristo y predicando su palabra. Y repito, no importa nada más que Cristo. Si Cristo es tu vida, si Cristo es tu todo, vas a tener una excelente Navidad. Vas a poder disfrutar a tu familia, vas a poder ver al cielo y decir: Señor, gracias. Gracias porque era imposible para mí ser tu hijo, era imposible para mí ser salvo. Y mi oración y mi ánimo es que tú entiendas eso hoy. Tú no sabes qué va a pasar en la esquina. Tú no sabes si sales de aquí y te vas a morir. Si Cristo no es tu justicia, si Cristo no es tu Señor y Salvador, tú vas a ir al infierno. No importa lo religioso que seas, ya lo vimos en la palabra de Dios. Más bien, ora a Dios que no seas así. Ora a Dios que no confíes en tus propias obras. Ora a Dios que entiendas que es por gracia, que Dios ya lo hizo todo, que es un favor no merecido, que no hay nada bueno en nosotros. ¿Cómo podemos decir que hay algo bueno en mí? ¿Cómo yo puedo decir que hay algo bueno en mí? Algo que me atrae hacia Jesús, apartado de Él. Nunca. Ahora es Cristo, su gloria, tu deseo y anhelo más profundo para esta Navidad. Estás buscando adorarle a Él, traer lo mejor que Él te ha dado en adoración y humillación a Él, o estás más preocupado por tu vida, por tus cosas, por tus vacaciones, por qué vas a comer el 24, qué te van a regalar. Mateo 2:10-11, cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Le voy a invitar. Quiero que oremos para terminar. Mi ánimo es que le preguntes a Dios: Señor, ¿soy realmente salvo? Si yo salgo de aquí y me muero, ¿voy a ir al cielo o no? Y repito, tal vez este es el mensaje más importante en toda tu vida. Y estoy seguro que cuando estés delante de Dios, Dios va a traer estas palabras que están en su palabra. No mis palabras, la palabra de Dios. Sin Cristo, nunca, de ninguna manera, vas a entrar al cielo. Le voy a invitar que si puede ponerse sobre sus rodillas y orar, si tiene la posibilidad de hacerlo. Cristo es digno de que estemos de rodillas delante de Él. Y orar, ¿cuál es lo que está en lo profundo de nuestro corazón? ¿Cuáles son nuestros anhelos y deseos más profundos? ¿A qué estamos adorando? ¿A qué le estamos dando mérito? Y hazte esta pregunta: si yo muero hoy, ¿realmente voy a ir al cielo? Si realmente yo muero hoy, yo tengo la justicia de Cristo en mí. ¿Ha sido Cristo mi Señor y mi Salvador o no? Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por los que nos enseñas. Gracias por dejar un libro tan hermoso. Gracias porque tu palabra es inerrante, es perfecta. Gracias porque nos confronta, nos enseña, nos redarguye, nos hace ver todo lo que está mal en nosotros, Señor. ¿Cómo podemos decir que hay algo bueno en nosotros apartados de ti, Señor? ¿Cómo podríamos decir que pudimos llegar a ti por nuestras propias méritos? Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, te odiábamos, corríamos de ti, Gracias, Señor, porque tú buscaste por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos atrajiste hacia ti. Gracias, mi Señor Jesús, porque tú eres el único mediador. No hay otro. No hay nadie más que merezca la gloria, honra, reconocimiento, alabanza, veneración en lo absoluto. Tú eres hermoso, Señor. Tu magnificencia es infinita. Y te ruego, Señor, por favor, solo tú puedes quebrantar los corazones, solo tú puedes quitar las vendas que no permiten ver tu belleza, tu majestad. Solamente tú puedes poner la palabra, tu palabra, en los corazones de las personas, Señor. Te doy gracias por este día. Gracias por pagar el precio que me tocaba a mí, Señor. Gracias porque tú pagaste el precio que yo tenía que pagar. Gracias por atraerme hacia ti. Gracias por provocar arrepentimiento en mi vida, Señor. Y te ruego que todo lo que hagamos, Señor, y que todo lo que yo haga, de palabra o de hecho, sea siempre para glorificar y exaltar tu santo nombre, Señor. Que este tiempo de Navidad no sea un tiempo para que la gente salga de la iglesia o se aparte, sino sea un tiempo más para buscar humillación, para buscar alabarte, adorarte con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. La Navidad se trata solamente de tú, Señor, del Rey glorioso y majestuoso, Cristo Jesús. Gracias por este día, Señor. Te doy toda la gloria y la honra a ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén.